análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, le saluda Amado Gil. Hoy mi colega José Luis Ramos no está con nosotros en este programa, en esta primera parte del programa, en esta tertulia. Pero sí, las noticias que vamos a estar cubriendo para todos ustedes, pues vamos a hablar sobre las nuevas sanciones que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar contra el gobierno cubano. Sanciones que están puestas contra una persona, contra un oficial, una persona y contra una institución del Estado, del Ministerio del Interior. Les vamos a dar todos los detalles ahora, solamente en breve. Por otro lado, la situación en Cuba sigue grave. Mandan a prisión provisional a unas 15 personas allá en Placetas. Esto es por ponerlo en un lugar, pero sin dudas, la situación sigue siendo de mucha tensión, sobre todo porque hay juicios sumarios, porque hay personas que todavía no se sabe dónde están, no se sabe qué va a pasar con ellos, dónde está la defensa legal. Hay muchísima inestabilidad y un poco que desesperación también por este actuar precipitado del gobierno después de las protestas del 11 de julio. Vamos a hablar del coronavirus. Tenemos que hablar del coronavirus en Cuba. Un nuevo récord. 7.745 casos positivos en la última jornada, en las últimas 24 horas, así lo acaba de anunciar el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es grave, incluso la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que hay preocupación por la crisis del coronavirus en Cuba. Estas son las noticias que vamos a estar cubriendo para todos ustedes. Vamos a comenzar, por supuesto, con las nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y policías en Cuba. Y tenemos que anunciar algo que para nosotros es de, por lo menos, de mucho agrado. Se reincorpora, y digo que se reincorpora porque estuvo unos días fuera, Henry Constantín. Henry Constantín, periodista independiente cubano, dirige La Hora de Cuba. Y lo tenemos pues desde Camagüey. Ya ha salido de prisión. Nos va a hacer el cuento. Claro, yo le ponía más temprano en una comunicación que sin dudas estaba en una situación de media libertad. Y es cierto, está en media libertad, está acusado, está en una prisión domiciliaria, enfrentando juicio, pero está desde Camagüey, desde su casa. Ha sido liberado. Y allá en España nos acompaña Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Con ellos nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, comenzamos por saludar a Henry Constantín. ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido.
Bueno, bastante bien en comparación con hace 24 horas. O sea, radicalmente distinto en ánimo y en espacio para moverme y en capacidad comunicativa. Gracias por la invitación, también gracias por la defensa, por el apoyo que sé que dieron ayer mismo, inclusive, como hablando más para mi liberación, ¿no? En el mismo programa este.
Claro que sí, Henry, no tienes que dar las gracias. Eres un periodista independiente, estás haciendo tu trabajo, y por hacer tu trabajo te han llevado a prisión y estás bajo acusaciones. De eso vamos a hablar ahora más adelante. Quiero saludar, primero que todo, acuérdense que este programa, además de escucharlo por radio, los están viendo ustedes por Facebook Live. Y las personas que puedan estar conectados en el internet, viéndonos a través de Facebook, verán que yo estoy mirando hacia abajo, estoy pues con un micrófono acá medio atravesado. Muy sencillo, es que no hay manera de comunicarse a vía telefónica con Henry Constantín, y estamos hablando por otras vías. Estamos hablando por otras vías con él, y por eso es que estoy acá pues trabajando con mi teléfono, lo tengo aquí, y bueno, pues para que vean por qué la inestabilidad cuando me vean físicamente. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado, un saludo para ti, un abrazo para Henry Constantín. Estamos alegres de que ya esté en su casa con su familia. Le falta todavía la alegría mayor, que será cuando lo liberen de cualquier cargo, cuando no tenga que dar respuestas a ese gobierno totalitario por simplemente intentar grabar o reportar las protestas que se estaban produciendo. Y esperemos que eso sea más pronto que tarde.
No sé si pudiste escuchar a Michel Henry.
Una parte, solo una parte.
Bueno, sí. De todas maneras,
esperemos que ocurra.
Quiero comenzar contigo, dedicar el primer minuto de esta tertulia para que nos digas cómo fueron esos días, esas horas, largas horas, diría yo, en esa prisión y cuáles son los cargos que tienes, Henry.
Bueno, fueron pocas horas más de los 10 días, aquel domingo. Salgo de ahí, bueno, fueron días, bueno, molestísimos, para llamarlo de alguna manera, suave. En términos de alimentación, en términos de interrogatorios, prácticamente desde el jueves pasado hasta ayer tuve, no prácticamente, en realidad, un interrogatorio al menos por día. Hubo días en que hubo dos interrogatorios, que más que interrogar, a veces lo que hacían era transmitir amenazas, tratar de, digamos, de anular el trabajo de la obra de Cuba una vez que estuviera yo en libertad y todo eso. Y situación de alimentación problemática que repercutió también en la salud mía y de mis colegas detenidos. Mi novia entre ellos, también incomunicación grave, incertidumbre sobre el futuro, porque además nos hablaban de que la sanción que nos iba a tocar a todos, a los tres, era de 10 a 20 años, por solo intentar llegar a la protesta, aunque además ellos a todos nos trataron de inventar como hechos probatorios de que habíamos cometido un delito grave, a mí, que tenemos un video en que tú sales en la protesta, cosa imposible, yo fui arrestado por ellos mismos antes de llegar a la protesta. Y que, bueno, tampoco fue un delito en sí. No. Hubo un registro en mi casa, hubo también acoso, molestia a mi familia, inclusive a mi padre mayor de edad y que tiene, digamos, algunas enfermedades, que no es una persona como para estar lidiando con las policías entre los estados. En fin, unos cuantos maltratos. Inclusive el único gesto, por decirlo de alguna manera generoso, que fue llevarme a recibir la vacuna que me tocaba, la segunda dosis de la cosa esta llamada Abdala, estuvo acompañado por despliegue, por policial, filmación en cámara, y bueno, escoltado, esposado dentro del auto, todo el tiempo como si yo fuera un peligroso criminal, y escoltado por tipos abrumadoramente más, digamos, rudos, fuertes que yo.
¿Saliste con
alguien? Registro en mi casa, en mi barrio. Uh-huh. Con 23 individuos, entre ellos cuatro buenas negras, cuidando las esquinas, como si se tratara de un peligrosísimo delincuente, que a pesar de eso no ha pagado para nada la solidaridad del barrio. Fui recibido ayer con sonrisa de alivio y con solicitudes de, bueno, con lo que te haga falta, avísanos.
Saliste ya con, vamos a comenzar con las primeras notas, pero ¿saliste con cargos específicos?
A arresto domiciliario, y lo que se habló allá todo el tiempo es de lo que está en papeles es desorden público.
Tienes que enfrentar juicio.
De hasta 5 años de prisión, o sea, si hay agravante, pues mal.
¿Y tienes que enfrentar algún juicio?
Sí, tengo abogado contratado y todos los tres lo tenemos. Los tres tenemos abogados, los tres tenemos la misma amenaza de juicio. Y los próximos 60 días, bueno, debe haber alguna respuesta en ese sentido, algún paso.
Dios mío.
A favor o en contra.
Y arresto domiciliario, increíble. Bueno, ya...
Arresto domiciliario.
Henry, gracias por estar con nosotros. Yo sé que la situación es bien tensa para ti, para tu familia. Están, bueno, pues nada, ahí abocados a lo que quieran, desafortunadamente, las autoridades cubanas hacer con ustedes. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras, lo que sí es cierto es que nosotros nunca dejaremos de informar, nunca dejaremos de tenerte en el aire cada vez que podamos y cada vez que tú entiendas que puedes. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer en este momento es, pues, hacer tu labor de periodista, y comenzamos con la primera noticia. Michelle, vámonos con la primera noticia, ¿de acuerdo? Vámonos.
Adelante.
Bien, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado pues sanciones a funcionarios cubanos tras estas protestas. Siempre se había esperado en un momento determinado, que incluso se había dicho por varios funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca, que se iban a imponer algunas sanciones y que se estaba pues estudiando qué tipo de sanciones imponer. Hay sanciones de todo tipo y pueden ser, digamos, algunas contra instituciones. En este caso ha sido contra instituciones, entre comillas, le llamo, y ha sido también contra personas. De momento, se acaba de... Y lo interesante es que se está invocando a la ley Magnitsky, o sea, la designación de la ley global Magnitsky. Esto es una ley que tiene Estados Unidos desde el 2012. Primero se hizo contra funcionarios rusos por la muerte precisamente de Magnitsky, que murió en prisión tras un año preso. Este abogado Magnitsky había encontrado pues corrupción dentro del gobierno ruso, lo metieron en prisión, murió en prisión. Acá en Estados Unidos se hizo la ley Magnitsky, que le permitía en el 2012 al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones contra funcionarios rusos. Después esta ley se amplía y se hace la ley global Magnitsky. Por lo tanto, en este caso se está invocando la ley global Magnitsky y se impondrán sanciones especialmente contra Álvaro López Miera. Álvaro López Miera, fecha de nacimiento 26 de diciembre de 1943. Por supuesto, los detalles, nacionalidad cubana, masculino, etcétera. Lo cierto es que se le imponen sanciones a Álvaro López Miera, por un lado, y por otro lado, se le imponen sanciones a la Brigada Especial del Ministerio del Interior, Brigada Especial del Ministerio del Interior, estos boinas negras, estas avispas negras, como le llaman en Cuba. Hay, contra toda persona que se identifique por ser de estas boinas negras, está sancionado por la política estadounidense. Estas sanciones, por supuesto, son las primeras que se hace después de los disturbios o después de la represión que provocó estas protestas nacionales contra el gobierno el 11 de julio. Comienzo contigo, Henry Constantín. No sé cómo se verán por allá, pero por lo menos dame tu opinión, tu comentario sobre estas nuevas sanciones.
Bueno, yo creo que es más que el efecto concreto que pueda producir estas sanciones en los sancionados, creo que lo más importante es la señal, lo simbólico de que la administración Biden, que estaba abogando por congelar, o sea, por dejar ahí ya la lista de sanciones, por no ampliarla, inclusive por aflojar algunas de ellas, como el tema de Western Union, como el tema de los viajes y el tema de la embajada, pues resulta que ahora ha puesto sanciones. El solo hecho de usar de sentir esta palabra en la administración Biden, de usarla contra el régimen cubano, creo que es simbólico de que están intentando dejar claro que no van a permitir demasiada represión en Cuba, aunque ya la represión ha sido bastante grande, pero sabemos que puede haber sido mayor, inclusive. O sea, a ver, quién habla ahora mismo podría haber seguido en prisión, y hay que ver hasta qué punto el ánimo de dejar las puertas abiertas del régimen cubano ha hecho que la represión no sea aún más cruda, sobre todo contra todas las personas de la sociedad civil visible que ellos identifican como la seguridad de Estado, y todos se identifican como enemigos, ¿no? No estoy claro de cuánto daño puede hacerle, por ejemplo, López Miera, o a las tropas especiales, una sanción norteamericana. Sabido que estas instituciones, estas personas, tienen muy pocas conexiones con Estados Unidos, y los países con los que tienen conexiones, de los que reciben apoyo, a donde viajan, a congresos, eventos, a instrucción, o lo que sea, son países que, digamos, por llamarlo así vulgarmente, se limpian con sanciones norteamericanas, como la Venezuela de Maduro, Rusia, China, este tipo de lugares, ¿no? Nicaragua de Ortega. Claro. Pero creo que de todas maneras es un gesto positivo que ojalá hubiera abarcado a más entes represores de los que han tenido protagonismo en estos días, que no es solo el Ministerio del Interior, ni no son solo dentro de él las tropas especiales.
Claro, pero fíjate.
Y lo permiera también, un detalle, sí, que sí. Lo permiera, bueno, no es el ministro del Interior, es llamativo que sea la FARC, que sea la cabeza de la FARC ahora la castigada, cuando el protagonismo lo ha tenido el MININ, aunque la FARC, como todo el aparato estatal, reprime igual y está dispuesto a hacerlo, y ha habido movidas de militares y de reclutas para apoyar en muchos sitios la represión. Pero es llamativo que no haya sido gente del, o sea, nombres del MININ, sino un nombre de la FARC el sancionado. Los americanos sabrán por qué líder.
Claro, de todas maneras sí hay que recordar que ya figuras del MININ están ya sancionados bajo el Departamento de Estado, OFAC, la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, que viene de la época de Trump. Habría que tener, yo tengo acá toda la lista, no creo que es el espacio en este momento para buscar, pero está la lista también de los mencionados que vienen, de los sancionados que vienen de Trump. Ahora se agregan nombres. Acuérdense que todas las sanciones que el presidente Trump le puso al gobierno cubano y las sanciones que puso a todas las figuras del gobierno cubano se mantienen. La administración Biden no ha eliminado ninguna, que esa es la gran protesta que tiene el gobierno cubano. No ha eliminado ninguna. Lo que se está es sumando, y hay un comunicado, y le paso a Michelle, que casi no nos queda tiempo, increíble. Hay un comunicado de la Casa Blanca que dice: este es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Así que parece que por aquí comienzan, pero va a haber más. Michelle.
Sí, indudablemente. parece que va a haber una política de gradualidad, ¿no? En dependencia de cómo continúe la situación en el tema de las sanciones. Desde luego, afortunadamente se han producido este tipo de sanciones. Yo mismo he abogado siempre en este programa porque las sanciones que deben aplicarse, las nuevas sanciones deben ser individuales contra los represores de derechos humanos e incluso un poco más allá, contra quizás quienes no participaron en la calle reprimiendo las protestas, pero desde sus responsabilidades apoyaron la represión y las palizas contra los manifestantes pacíficos en Cuba. Y en este caso voy un poco más allá y pienso en las visas que reciben algunos para ir a Estados Unidos mientras apoyan al gobierno cubano en sus métodos represivos contra los manifestantes pacíficos. En este caso, el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el señor López Miera, y no el ministro del Interior. Creo que tendrá que ver con los informes de inteligencia que tenga Estados Unidos, que habrá hecho una valoración sobre esos informes en relación con la participación de López Miera en este asunto. Esto coincide con otras voces que también, citando informes de inteligencia en los días pasados, han establecido que en un momento determinado los militares apartaron a Díaz-Canel de la discusión sobre lo que había que hacer ese domingo 11 de julio y tomaron el mando del asunto, relegando a Díaz-Canel a la participación en San Antonio de los Baños en ese acto y al discurso de la televisión, pero eran los militares los que estaban al frente. Esto podría ser coincidente, ¿no?, con esa idea mostrada hoy por Estados Unidos de sancionar precisamente al ministro de las FARC, el señor López Miera, y a las Boinas Negras. ¿Cuáles son las consecuencias de estas sanciones? Pues la Global Magnitsky prevé que, desde luego, ni lo que tiene que ver con las ventas de armamento, por ejemplo, a Cuba, no solamente por parte de Estados Unidos, que no se producen, obviamente, sino por otros países que tienen relaciones con Estados Unidos, se verán limitadas. Y esto es algo bueno de esa sanción individual. Más dudas tengo en cuanto a las boinas negras, ¿no? A las brigadas especiales del Ministerio del Interior, si esto atañe también a los miembros de esas brigadas con sus nombres y apellidos, no está desde luego en lo que ha publicado la OFA, el Departamento del Tesoro hoy, no están los nombres de esas personas, pero hay un mensaje, ¿no? Y quedémonos con esa parte positiva. Hay un mensaje hacia el interior de Cuba, hacia los que están participando directamente en las golpizas, las palizas contra los manifestantes pacíficos, de que el gobierno de Estados Unidos tomará sus propias decisiones. Hay otras maneras de sancionar que no han sido aplicadas en esta ocasión, otras, no solamente está la Global Magnitsky en Estados Unidos, sino hay otras maneras que incluyen incluso a las familias de los sancionados por Estados Unidos. Reitero, en esta ocasión no se ha optado por esa vía, pero desde luego el gobierno de Estados Unidos está enviando un mensaje de que estas son las primeras y que podrían venir más. Vamos a ver, porque ahora vienen los juicios, también aquí estará involucrado el ministro de Justicia, otros ministros deberían estar en esa lista y otras personalidades oscuras que dirigen la represión en Cuba a día de hoy.
Claro, solamente quiero agregar algo, y es que estoy buscando información, dije que tenía por acá la información sobre esto. El general Lázaro Alberto Álvarez Casas fue sancionado por el saliente presidente Donald Trump el 15 de enero del año de este año. 15 de enero, antes de salir, de abandonar la Casa Blanca, el presidente Trump impuso nuevas sanciones y en ese caso entró también el general Lázaro Alberto Álvarez Casas por su conexión con graves abusos de derechos humanos dentro de Cuba. Así que el ministro del Interior está sancionado, ahora le tocó al ministro de las Fuerzas Armadas, a los Boinas Negras, y como bien hemos dicho y ha anunciado la Casa Blanca, este es solo el comienzo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de la situación interna, pues ya habíamos hablado, ya hemos hablado con Henry Constantín de cómo estuvo en prisión y los juicios que tienen que enfrentar. También están enviando a prisión provisional a 15 personas en Placeta. Han condenado de manera arbitraria, por ejemplo, a jóvenes periodistas, en este caso de visuales, cineastas, que han estado, o más bien personas dedicadas a visuales, audiovisuales, que han sido también condenados a prisión. dentro de Cuba en juicios sumarísimos. Pero hay una situación muy grave dentro de Cuba y quiero referirme a ella, aprovechar los minutos que nos quedan, y es lo que está pasando con el COVID-19 dentro de Cuba. 7,745 casos en las últimas 24 horas. La Organización Panamericana de la Salud está diciendo que durante la última semana en toda la región, en todo el continente, se reportaron casi un millón de casos nuevos, y está hablando de la situación de Cuba. Dice el director de emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que el número de contagios había estado aumentando en Cuba desde antes de las protestas del 11 de julio para registrar el mayor número de infecciones semanales desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Así que hay preocupación, incluso esto está llegando a la Organización Panamericana de la Salud, la situación gravísima de Cuba. Henry Constantín, no sé, pero me parece que, y yo creo que tu experiencia sería buena, las, como le llaman los cubanos, las medidas de bioseguridad, creo que en las prisiones como que no se establecen mucho, ¿eh?
Bueno, hay dos lugares, en el caso de Camagüey específicamente, cada provincia tiene su problema, ¿no? Uh-huh. Un nivel de problema. Camagüey está creciendo el problema y ahora me empapé en contacto con muchos detenidos. Las prisiones de Camagüey están cerradas a recibir nuevos presos. De hecho, están tratando de sacar presos de ahí en situación de salud grave y que no son extremadamente peligrosos. Pero muy distinto fue todo lo que ocurre en las unidades policiales y las demás unidades de detención donde nos metieron a todos los que protestamos o que intentamos cubrir la protesta. Allí la seguridad fue mínima. En la segunda unidad, de hecho, donde estuvimos los primeros 5 días, Neife, mi novia, tuvo síntomas que parecían ser de COVID, pero al final tenían que ver con la digestión y con el estrés, y a ella le hicieron el PCR después. Pero los días anteriores todos los presos entraban, muchos de ellos sin mascarilla. A mí, de hecho, me la arrebataron en el forcejeo, y por más que la pedí, si no es porque llevaba una de repuesto, no recibí nunca la mascarilla. Y así sucedió. Y en la unidad, en la UPO, la unidad donde están concentrados todavía varios de los detenidos, que es la unidad principal, la, digamos, de mayor seguridad, la de mayor, digamos, represión sobre los presos, allí hubo casos de coronavirus hace 3 días. Iris Mariño, una de nuestro equipo, estuvo 2 días con esa persona. Y los calabozos siguen siendo mixtos, las personas siguen entrando sin ningún tipo de control, si tienen o no tienen COVID. Y luego, cuando el caso sale, es que entonces limpian con cloro el suelo y ya. Y una PCR a la persona de su calabozo, pero más nada. Pero por el camino vio contacto con carceleros, contacto con interrogadores, contacto de todo tipo. Y es probable que los niveles de crecimiento del COVID pronto se vean también reflejados en toda la gente que protestó y la que ha sido detenida, y también en esos mismos represores que muchas veces no toman las medidas de seguridad. Lo hemos visto con la nariz afuera y todo eso allí hablando con nosotros y eso.
Dios mío. Michelle, contigo, creo que cerramos, ya nos queda 1 minuto y medio.
Sí, creo que ya comienzan a verse los efectos de las protestas y de las manifestaciones progubernamentales, ambos efectos, que desde luego tendrán una repercusión, no porque seamos adivinos, sino porque lo hemos visto en otras circunstancias, en otras partes del mundo, como determinados acontecimientos masivos y la gestión que luego se hace de ellos tienen una repercusión en lo que tiene que ver con el contagio del virus y con la variante Delta, que tiene un 75% más de posibilidad de contagiar que las variantes originales. Pero desde el punto de vista social y económico, el gobierno no ha dado ningún paso que permita a las personas tomar medidas distintas a las que adoptaba hasta hace unos días, en el sentido de tener asegurados los víveres o no hacer las colas enormes, las aglomeraciones de personas. Y lo que ha descrito Henry del calabozo, pues pasa en muchas otras partes del país, donde creen que con cloro, con limpiar las superficies, esto se arregla. Y el tema de las superficies y el virus ya está casi superado. Eso era al principio de la pandemia, donde se pensaba que el acento había que ponerlo en las superficies, en el piso, en las paredes y en los objetos que debían desinfectarse. Y el virus está en el aire, y eso se sabe ya hace mucho tiempo, y que tiene que ver precisamente con eso que se comentaba, con la aglomeración, con la distancia de seguridad. No es limpiando más las calles como se va a corregir el virus, sino manteniendo la distancia de seguridad entre las personas.
Claro que sí, decía yo, ya con esto cerramos, que ya habían condenado a por lo menos al fotógrafo Ángelo Troya, condenado por desorden público a un año de prisión, y lo estamos hablando en la noticia de, sobre todo, las personas que están siendo llevadas a prisión provisional y otros condenados de manera expedita, de esta manera sin defensa prácticamente. Gracias, Henry Constantín, gracias por acompañarnos, un placer de verdad que hayas estado con nosotros, y bueno, pues siempre estaremos cubriendo lo que pasa contigo y con los demás. Gracias, Michel Suárez. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saluda como de costumbre Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos no está hoy con nosotros en el programa. Las protestas populares contra el gobierno cubano del pasado 11 de julio dejaron un número indeterminado de arrestos que quizás nunca vamos a saber por la falta de información y la mala fe sobre todo del gobierno cubano, del régimen cubano, que no informa. Por eso yo siempre digo que va a ser muy difícil conocer con exactitud cuántos fueron a prisión, cuántos fueron golpeados, etcétera. Sin embargo, hay organizaciones, y esto sí es importante decirlo, que además de denunciar las violaciones, a los derechos humanos, se encargan de contabilizar, o en este caso se han encargado de contabilizar y sobre todo ponerle rostro hasta donde se ha podido a los detenidos en Cuba. Entre estas organizaciones se ha destacado en esta ocasión Cubalex. Cubalex lo han escuchado ustedes muchas veces acá en Radio Martí, en este mismo programa. Es una organización hecha por abogados independientes cubanos, que de manera no lucrativa ayudan, guían a las personas en esa indefensión que hay dentro de la isla cuando se habla de justicia y se habla de problemas judiciales. Hoy nos acompaña en este programa Laritza Diversen, abogada y directora de Cubalex. Laritza Diversen se nos había extraviado del GPS de este programa Las Noticias Como Son, pero la hemos rescatado y aquí está con nosotros. Laritza, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Gracias por la invitación.
Laritza, vamos a hablar un poco de lo que han hecho, de la logística que han, sin más bien de la logística, de los resultados que han tenido ustedes tratando, como yo digo, de ponerle rostros, poner nombres, contabilizar estas violaciones del gobierno cubano, porque han sido, si masivas fueron las protestas, masivo también ha sido la represión que ha hecho el gobierno cubano. Y mucho más difícil cuando no son activistas solamente, digo solamente, porque muchos activistas están presos o han sido detenidos, pero se hace mucho más difícil cuando son personas de pueblo no acostumbradas a lidiar con esta situación, porque esto es inédito dentro de Cuba, y yo creo que ahí han tenido ustedes un papel muy importante,
¿eh? Bueno, realmente la logística ha sido, la mayoría de las personas que están trabajando en el listado, en la verificación, lo están haciendo de manera voluntaria. Son personas dentro y fuera de Cuba. Cubalex está en el proceso porque tenemos mucha forma de verificar contactos y además porque hemos puesto nuestro en las redes sociales el número de trabajo a disposición para recibir información directa a los familiares y a nuestro equipo en función de poder ayudar a las personas, ¿no? A que puedan aceptar todos los obstáculos que le están interponiendo. Pero es un trabajo conjunto colaborativo entre activistas, periodistas, que estamos interesados en ayudar a los de adentro, a visibilizar. El Estado, en principio, lo que intentaba es llevar un registro de la cantidad de personas que estaban siendo detenidas y que no se sabía dónde está. Al día de hoy ha variado bastante. Ya es un documento en el que se está llevando un récord de las personas que han sido detenidas, aunque ya sean libres. Una forma de visibilizar y llevar ya con números, datos estadísticos, el impacto que ha tenido la represión contra los manifestantes del 11 de julio. Y si también para algunas personas ha sido como una forma de visibilizar a sus familiares que están en una situación como que bajo perfil, que no se conocen. Hay otras que también tienen miedo de dar información y aparecer en ese listado por la represión que hay dentro de la isla, las presiones y bueno, y todo este discurso que se transmite por los medios de comunicación, ya sea en la televisión, en la radio, sobre el trabajo que hemos estado haciendo con el listado de personas en detención o desaparición forzada.
Larisa, ustedes, nosotros acá en la página radiotelevisiónmartí.com hemos estado siempre siguiéndolos a ustedes. Incluso hacíamos un programa recientemente con Reinaldo Escobar y hablábamos de las listas y Reinaldo Escobar nos decía qué hubiéramos hecho si no hubiera estado Cubalex ahí actualizando las listas lo mejor posible. Ahora, ¿hasta qué número llegó, digamos, hacia arriba, llegó llegaron a tener ustedes como personas detenidas en Cuba?
Bueno, ahora mismo la lista todavía sigue actualizándose. Hoy, 22 de julio, 11 días después de las manifestaciones, nosotros seguimos recibiendo nombres de personas que fueron detenidas o no están detenidas. Entonces, creemos que en los días posteriores, a medida que las personas sientan que su familia no van a, con el silencio no van a resolver, nosotros esperamos que la lista aumente. En la fecha de hoy tenemos 623 registros de personas que están detenidas. Hay ya 112 personas en libertad. Como te dije, estos números pueden variar en una hora, pueden variar, ¿no?
Claro.
38 en desaparición forzada. Desaparición forzada no es el concepto que tiene América Latina con las dictaduras de los años 70-80. Desaparición forzada, según los estándares internacionales, la Convención Internacional para contra las desapariciones forzadas, de la cual Cuba es parte y tiene obligación de cumplir, que dice que cuando un agente de la autoridad arresta a una persona y no quiere dar el lugar donde la tiene privada la libertad detenida, también es un supuesto de desaparición forzada. Recordar que es un delito de carácter internacional, que si a las personas que están escuchando este programa tienen un familiar y no le dicen dónde está, denuncien desaparición forzada porque es posible que su familia puede estar siendo sometido a técnicas de tortura, como interrogatorios, coaccionándola, por ejemplo, con pies del culpable. Y por eso nosotros insistimos en la desaparición forzada, que no es solo de que la maten, entonces, digamos, y desaparece la vida, sino que el régimen de incomunicación en el que también están sometiendo a los detenidos y esto de no decir dónde está favorece que la persona, su familia, pueda estar siendo víctima de técnicas de tortura, ya sea física o psicológica.
Claro.
Y otro, tenemos 165 casos que hemos verificado que están en detención de esas personas y se conoce el lugar donde está detenido y estamos en proceso de verificación de 302. Bueno, esa es parte de la estructura que te mencionaba antes, que es un grupo que estamos trabajando de manera colaborativa, tratando de confirmar toda la información que nos hacen llegar a través de nuestros contactos en las redes sociales, Facebook, tratando de hablar principalmente con los familiares. Cuando logramos identificar, uno, que la persona existe realmente y por eso estamos pidiendo fotos y fecha de nacimiento con el nombre completo. Segunda, que tengamos un contacto cercano con la familia que nos pueda confirmar de que realmente esa persona está detenida. Es en ese momento en el que cambia de proceso de verificación a verificado. Realmente la mayoría
tenemos verificados 169 casos, todavía el resto está en proceso.
Larisa, ¿tienen idea, tú que has estado en sobre todo en esta confección de las listas, tienes idea de las personas, se puede separar, por lo menos en algún porciento, las personas que no están relacionadas con el activismo directo de la oposición y los que sí están relacionados directamente con la oposición o indirectamente con el activismo?
Tenemos un listado con la profesión en la que sí estamos viendo los activistas, quienes estarían, son detenidos. Y lo cierto es que la mayoría, son muy pocos, la mayoría son personas que no están vinculadas al activismo o tienen una motivación política pública con respecto a las políticas del gobierno. Es un sector bastante pequeño comparado con el número de personas que tenemos. O sea, realmente desconocemos la profesión y a qué se dedican la mayoría, o sea, la mayoría en por ciento. Te puedo decir que de activista, no sé si podamos tener... Ahora mismo no es entre las estadísticas que estamos sacando por el tema de que varían mucho y eso lleva un poco de trabajo, pero sí, es poco. Aquí activistas sí que estamos contando, al menos tenemos 38 y son ya casi 600 personas, entonces el porciento es bastante bajo de las personas que hemos tenido constancia de que tienen un activismo. O una, no sé, puede llegar a 40, a 48 si sumamos las personas, los periodistas independientes que han sido detenidos e incluso los que ya han sido liberados. Pero la mayoría de las personas detenidas no tenían ningún tipo de motivación política, por lo menos abiertamente, solo cuando se manifestaron.
Yo creo que eso es un tremendo mensaje que se lleva el gobierno cubano, un tremendo mensaje para todos los cubanos, los 11 millones de cubanos, porque esto sí estamos en presencia, y ya esto es una opinión política, claro está, estamos en presencia de algo inédito, esto sí es una manifestación popular, netamente popular.
No sé, una de las cosas que sí hemos notado en el caso del listado que estamos llevando es que esto ha servido precisamente para eso, y creo que desde los medios oficiales, bueno, y recientemente en el programa, creo que de Humberto, no sé si fue en el noticiero, no estoy muy pendiente de eso porque hay muchas cosas más importantes que hacer, como que estar pendiente a lo que digan los medios oficiales, pero sí han empezado a atacar la lista y el gobierno ha tenido que defenderse a través de sus medios diciendo que en Cuba no hay desaparición ni tampoco se tortura a nadie. Y evidentemente nosotros tenemos evidencia de que sí, en Cuba se desaparece forzosamente, aunque de manera temporal, a las personas, aunque tiene sus características en el contexto cubano, que no es el mismo que tiene, por ejemplo, para México o Colombia con el tema de los periodistas y defensores de derechos humanos o otras realidades de otros países, pero sí se producen desapariciones forzadas y sí se tortura a las personas. Entonces, que sea personas que no están directamente vinculadas con el activismo le da a este estallido social un carácter nunca visto, y por eso ha impactado tanto, especialmente en la región latinoamericana, el hecho de que en Cuba tantas personas que salieron a manifestarse pidiendo libertad.
Larisa, ya vamos a conversar un poco del tema de la cual es lo que enfrentan estas personas que están siendo detenidas. Una de las cosas que cuando tú entras a la página de Facebook y a la página de cubalex.org, una de las cosas que se... Bueno, si usted quiere saber cómo hacer en Cuba, bueno, pues aquí está la asesoría. Y yo quiero un poco que brindar esa asesoría a través de este programa. Estas personas que muchas veces, repito, lo he dicho tres veces ya en el programa, no están acostumbradas a esto, porque son gente que salieron de manera espontánea y ahora se han visto con el monstruo del gobierno encima, al cual ya está acostumbrado Larisa Diversen, José Daniel, desafortunadamente preso, José Daniel Ferrer García, o Henry Constantín, que fue liberado con cargos. Bien, ellos están acostumbrados, ustedes, tú estás acostumbrada a arrestos, detenciones, registros, confiscaciones, pero estos muchachos jóvenes en su mayoría no están acostumbrados a esto, su familia mucho menos, y están ahora enfrentando el monstruo de la justicia cubana. ¿Qué consejo se le puede dar a estas personas?
El primer consejo que yo le daría es que no guarden silencio, guarden silencio con respecto de lo que han sufrido y lo que han vivido a pesar de las amenazas, es darle favorecer y darle más fuerza a la impunidad dentro de la isla. Que cuenten sus experiencias durante el arresto y la detención, aquellos que fueron liberados, y eso pues es lo que va a ayudar un poco a que hagamos justicia el día de mañana. Sus testimonios son los que contribuyen a la memoria histórica. Ahora, dentro del proceso penal que le están imputando a aquellos que han sido liberados y están bajo reclusión domiciliaria, por favor, no se confíen. Tener en cuenta todos los derechos que tienen durante los interrogatorios y hacerlo, exigirlos y hacerlo ver para no ser sometido a técnicas de tortura, ni chantaje, ni coacción, para obligarlos a declarar en su contra y por desconocimiento se puedan reconocer, autoinculpar de delitos de los que ustedes están seguros que no han cometido. Eso es importantísimo. Cuando uno va a un interrogatorio, o sea, cuando te citan, ya sea de manera verbal, o sea, generalmente citan como le da la gana, incumpliendo lo que está establecido en la ley, en el artículo 86. Pero si usted acepta ir a una situación, tenga en cuenta que lo van a interrogar, eso es primera. Segunda, que si lo van a interrogar, la ley solo dice que usted tiene derecho a decir su nombre e informar si ha sido sancionado anteriormente por un tribunal, y fuera de eso usted no tiene que responder ninguna pregunta. Si no está acompañado de un abogado, no conteste ninguna pregunta, porque no tiene quien la asesore y le diga si respondiendo esa pregunta usted se puede autoinculpar o no. Entonces es importantísimo que lo tengan en cuenta cuando estén siendo interrogados y coaccionados a declarar lo que ustedes no quieren. Nadie le puede prometer que va a estar mejor, que va, si coopera le va a salir mejor. No, usted le está, cuando usted responde esas preguntas, está dando una confesión que va a ser utilizada en un proceso penal en su contra, y no es lo mismo que ellos tengan que buscar evidencia que destruya su inocencia, y recordarles que la inocencia de todas las personas se presume, hay que poner prueba en contrario para demostrar que no se es inocente. Entonces usted le está dando con su confesión la prueba en contrario de que usted mismo le está prohibiendo con su declaración. Entonces, yo repito para ser más clara, no responda preguntas si usted no está seguro de que no se esté autoinculpando. Y esa seguridad solo se la da si cuenta al lado con un abogado. Y en el sistema legal cubano eso no es posible. Por tanto, guarde silencio y acójase su derecho a no declararse culpable durante los interrogatorios.
Mira, me acabas de destapar ahora algo que se está usando en este momento muchísimo. Y es que están deteniendo a jóvenes, e incluso lo han hecho con activistas. Están deteniendo a jóvenes y les están diciendo: estuviste tirando piedra, incitaste a la violencia, incitaste al desorden público, que es la figura que le están imponiendo en este momento casi todos, desorden público. Es decir, les están verbalmente acusando de cosas que generalmente no hizo. Y me viene el caso de Henry Constantín, cuando llegó y el interrogador le dijo: tú acabas de incitar al desorden público y por eso te hemos detenido, porque las protestas que hubo aquí en Camagüey fuiste tú el culpable. Es decir, les están los están acusando de cosas sin pruebas. Yo creo que es importante, porque incluso he visto el caso de otros jóvenes que les han dicho: te vimos tirando piedra, y como te vimos tirando piedra, pues estás aquí, porque eso es desorden público, eso es atentado, eso es etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mejor es callarse, no decir nada. No, yo no he tirado piedra, yo no he hecho nada, yo no voy a hablar. Es lo mejor.
Es guardar silencio. Eso de decir yo no he tirado piedra, no es no responder. O sea, hay un artículo en la ley de procedimiento penal cubana, o sea, no estoy hablando de en estos momentos de normas internacionales, hay un artículo que dice, lo voy a buscar el número, lo voy a mencionar acá de manera específica, que usted no está obligado a declarar en su contra. Entonces, usted no está obligado a declarar en su contra, usted no tiene que decir, lo que digas tú, tú me viste a mí tirando piedras, pues presenta las pruebas tú. O sea, si le dicen eso, no es porque venga un policía, y discúlpeme, pero los policías en Cuba no dicen, la mayoría, si llegaron a sexto grado, es mucho, porque con la forma que escriben, dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, si tiene las evidencias, que las presenten, que ese es su trabajo. Él es el que tiene que buscar las evidencias para destruir la presunción de inocencia que pesa sobre una persona. Pero si usted empieza a responder las preguntas que le dan, te vimos y esto, y entra en una discusión, ahí le está dando los elementos. Otra es que usted no tiene la seguridad si están grabando, ¿no?, el interrogatorio. Y aunque según los estándares internacionales la grabación del interrogatorio es una garantía en el sistema cubano, no es una garantía, porque hemos visto cómo han utilizado los interrogatorios en los medios de comunicación, ¿no? Y por la información de nuestros casos, de los casos que nosotros documentamos, recibimos que las personas nunca le avisan, las autoridades no le avisan si están grabando o no un interrogatorio. Pero hemos escuchado muchísimas razones de Cuba, como sacan los audios entre, o sea, no sé, conversaciones, lo sacan de contexto. Entonces no le dé la oportunidad, mejor mire, guarde silencio, no responda absolutamente nada. Eso lo dicen ellos, busca tú las pruebas y demuestra que lo estaba haciendo. Si no hay pruebas, usted puede estar seguro que no puede iniciar un procedimiento contra usted, a menos que haya una persona declarando y usted acepte su culpabilidad durante un interrogatorio.
Hay casos, por ejemplo, como este joven, el que hizo el video de Patria y Vida, que ya lo condenaron a un año. O sea, ¿qué garantías hubo en ese juicio, en esa condena? Ya está condenado a un año. Eso es bien difícil de digerir, cuando tú eres abogada y has estudiado y conoces las leyes cubanas y cómo se violan y se burlan por ellos mismos.
Bueno, pero yo sé que que la familia ha contratado abogados, espero que utilicen todos los recursos que le da la ley para poder ir contra ese fallo que dictaron. Y evidentemente eso es lo que estamos viendo, que hay violaciones a las garantías del debido proceso. Ya el hecho en sí de que estén procesando a los manifestantes por el procedimiento sumario ya deja mucho que desear, porque en este tipo de procedimiento está previsto, o sea, no obliga al tribunal a garantizarle abogado o defensor, aunque es un proceso penal y en todos los procesos penales, según los estándares internacionales de los derechos humanos, se debe garantizar abogado de oficio. O sea, si la persona no ha contratado, pues debería ir al proceso penal o estar asistido a un abogado defensor. En los procesos sumarios en el sistema legal cubano no se garantiza abogado oficio. En este caso, en el caso de Ángel, sí tenía abogado contratado, pero no le avisaron de cuándo sería la audiencia y por tanto eso es una violación de las garantías del debido proceso. Pero como les dije, es un proceso que no está conseguido para que la persona se defienda, ¿no? Es como que, o sea, ya. Y lo más difícil es que lo más triste de todo es que es un proceso en el que sea de atestado directo. O sea, atestado directo quiere decirte que, una, el procedimiento sumario es un procedimiento express. O sea, se reducen los términos. No es que la persona ya sea culpable, sino que si en un proceso ordinario normal la puede demorar 3-4 meses entre lo que investigan y lo que se lleva el caso al tribunal, en el caso del proceso sumario esos términos se pueden reducir muy drásticamente. Por ejemplo, si la persona está privada de la libertad puede ser juzgada entre 2 y 9 días, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues, ya vimos que en el caso de los juicios que empezaron el martes por el procedimiento sumario se han juzgado ya a varias personas a través de ese procedimiento. Esa es una. Y segunda, por ejemplo, es un proceso en el que el fallo es electoral, que es difícil, por ejemplo, tú poder apelar solo en base a lo que tú escuchaste en la memoria, y en este caso, si no estabas con tu abogado defensor que no pudo participar en el juicio, hacer una apelación en esa circunstancia es bastante complicado. Es un proceso que es totalmente violatorio a las garantías del debido proceso.
De verdad que es frustrante. En el caso de Angelo Troya, que trató de defenderse ante el juez, incluso dos oficiales de la seguridad del Estado, cuenta su mamá, le fueron para arriba. No solamente él, hubo más de una decena que también ya fueron condenados a 1 año. No sabemos qué va a pasar con Otero Alcántara, con José Daniel Ferrer García. Ahí está Henry Constantín ya en su casa, prisión domiciliaria, con cargos también impuestos. El tema de la jurisprudencia es muy complicado y frustrante en Cuba. Te lo digo, Larisa, y tú lo sabes mejor que yo, que eres abogada y muchas veces te ha sido difícil defenderte.
Sí, eso, Cuba, o sea, no hay, como yo lo digo, no hay una piedra en el que uno se pueda esconder en Cuba, ¿no? Está expuesto a la arbitrariedad completamente. Nada, es eso lo que pasa.
Claro, en Cuba todo el mundo es culpable hasta que demuestre su inocencia, ¿no? Así es como funciona en Cuba, desafortunadamente.
Exactamente, es totalmente al revés a cómo se establecen los principios de derecho.
Realmente le ha costado, va a pagar, esto es ya una opinión tuya personal, ya como activista, como ¿pagará el gobierno cubano realmente por esto que ha hecho? Porque si bien es inédita las protestas también, también esta forma de armar con palos a obreros, reclutar muchachos del servicio, prepararlos para enfrentarse. Esa frase de Miguel Díaz-Canel llamando al combate, la orden de combate está dada. Ya después la trató de maquillar un poco con que Cuba es amor, etcétera, todo eso, y situarla y culpar a Estados Unidos. Pero ¿pagará el gobierno cubano políticamente hablando por lo que ha hecho en esta ocasión?
Yo creo que al día de hoy, lo digo porque Cuba está siendo uno de los puntos de contacto con muchísima prensa, ha representado un costo político, no solo haber reprimido la forma en que reprimió las manifestaciones, sino todo lo que ha pasado después a raíz, ¿no?, con los manifestantes. Entonces sí hay un costo político, pero igual habemos muchas personas que estamos interesadas en que no solo se haga justicia con estas personas que están respondiendo, y el día de mañana se indemnice y se repare el daño que se ha ocasionado a las personas que están sufriendo hoy prisión por haber ejercido sus derechos, ¿no? Y también hay que exigir responsabilidad a estos funcionarios que han, a través de los medios de comunicación, han llamado a la violencia, al odio, han instigado a la hostilidad entre los propios cubanos, y entre eso está Díaz-Canel. Todo lo que ellos dicen en los medios de comunicación es evidencia el día de mañana para exigirle justicia. Y vuelvo e insisto con lo que empecé con la invitación de este programa, que es que el silencio es uno de los obstáculos que más nos impide a nosotros documentar, y que sin el testimonio de las víctimas el día de mañana estas personas no van a responder. Entonces sí necesitamos que nos cuenten, que cuenten qué ha sido lo que han vivido, cómo los han tratado, en qué forma fueron tratados durante el tiempo que estuvieron privados de la libertad, para que podamos exigir el día de mañana justicia, que haya reparación y que luchemos todos juntos contra la impunidad, porque lo que ellos están haciendo es garantizar su impunidad.
Tú has dicho algo, yo sé que lo dijiste al principio, lo repites al final y yo quiero enfatizarlo, y es que lo que muchas familias puedan decir de tener sus muchachos jóvenes presos en este momento porque salieron a protestar, es déjame callarme la boca a ver si esto se resuelve. Y esa es eso no solamente dentro de los que no están relacionados al activismo, muchas familias de activistas en ocasiones lo han hecho, Larissa, y tú lo sabes muy bien, déjame callarme la boca para no complicar más la situación, a ver si sale todo bien. Y esa es la idea que le venden muchos oficiales del gobierno cubano, oficiales del Ministerio del Interior, para que usted no denuncie y para que, en definitiva, ellos actuar con impunidad. Larissa, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final para los cubanos que te están escuchando en la isla?
Que no están solos. Hay muchísimas personas preocupadas por ella que quieren apoyar, y estamos buscando todas las vías necesarias para poder ayudarlo.
Muy bien, Larissa Diversén, abogada y directora de Cubalex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entre, bueno, las opiniones y los consejos, ahí se las dejamos a todos ustedes en Cuba. Gracias, Larissa, y gracias a todos ustedes por la atención brindada. Hasta la próxima.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.